Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Jerusalén, con Pascal Roa, para saber lo que pasa en Israel de primera mano. Él está en Jerusalén, como dijimos, y lleva ya muchas noches sin dormir, 2 semanas por lo menos. Y a ver si a partir de ahora la cosa va a mejorar o no, porque hemos sabido esta madrugada de que había un acuerdo de cese el fuego. Resulta que unas horas después, cuando supuestamente entraba en vigor, empezaron a haber otra vez bombardeos sobre Israel por parte de Irán, amenazas de respuestas contundentes por parte de Israel, y lo último, el señor Trump tirándole de las orejas a los dos niños descarriados, diciendo: aquí se va a hacer lo que yo digo y no me van a estropear mi carrera al Nobel de la Paz, y van a empezar otra vez, ¿no? Así que, ¿qué tal, Pascal? Cuéntanos qué es lo que se vive y se vivió en estas últimas horas en Israel.
Mira, ahora Jorge, mira, lo has resumido totalmente. Yo creo que me cansa más Trump que las sirenas a las 4 o las 5 de la mañana, la verdad, porque leyendo los últimos comunicados de Trump, como que empecé a perder paciencia y casi, casi echo de menos las alarmas para que pueda descansar dentro del refugio. No, la verdad es que, como tú bien has mencionado, estamos en un proceso de cese el fuego que no es un pacto, no es un acuerdo de paz ni nada del género. Simplemente Trump, anoche, incluso ayer, cuando me fui a la cama sobre las 11, todavía no sospechaba nada de esto. Lo vi esta mañana despertándome con la sirena a las 5 de la mañana, como que Trump había convocado a los dos alumnos para que firmen un cese el fuego. Y que cuando me desperté con motivo de esta alerta, pues se veía que Irán quería aprovechar las últimas horas o los últimos minutos. ¿Qué sabemos exactamente de este cese el fuego? Bueno, el comunicado de Trump anoche es muy sibilino, no se entiende muy bien exactamente los límites, las horas, pero sí aquí en Israel. Lo que tuvimos claro, lo que tenía claro el gobierno es que el cese el fuego tenía que entrar en vigor a las 7 de la mañana, hora de Israel. Creo que es una hora menos en Irán. Bueno, entonces cuando oímos esto y que a las 5 y cuarto o 5 y media teníamos que ir a refugios, entendimos que, bueno, como suele pasar con todas las trifulcas aquí en la región, el grupo terrorista de turno, o en este caso Irán, quería aprovechar los últimos minutos y es lo que pasó. Hubo muchas salvas por parte de Irán hacia varias partes de Israel. La verdad es que aquí en Jerusalén no nos tocó ni misil ni esquirlas, pero sí en el norte y sobre todo en Beersheba, como lo vamos a ver. Varias salvas de unos 10 a 15 misiles, la mayoría interceptados, menos uno, como decía, en Beersheba, con el último misil a las 7:06, o sea que 6 minutos más tarde de lo que entendemos que entraba en vigor el cese el fuego, hubo misil. Después, a lo largo de la mañana, hubo otros dos misiles, a eso de las 10:30, lanzados hacia Haifa, que también fueron interceptados. El misil que impactó directamente en un edificio residencial de Beersheba causó la muerte de 4 personas y son aparentemente las 4 últimas personas víctimas de esta ronda de guerra, como podríamos llamarla. 4 personas que además estaban refugiadas en su mamad, o sea, en su cuarto, en su habitación protegida, como tienen muchos israelíes en el país. Y esto a mí me hace sacar la conclusión de que después de este ciclo de 11 o 12 días, Israel se tiene que preguntar sobre la hermeticidad de sus refugios, porque no es la primera vez que personas dentro de un cuarto protegido están atacados, o sea, son víctimas mortales de dichos misiles. Es un misil de 400 kilos, o sea, date cuenta, con cargas explosivas muy letales y la verdad es que ningún cuarto y ningún edificio puede resistir a esa fuerza. Así que las cuatro personas que han muerto se suman a un total de 29, si en eso quedamos, si no hay más misiles lanzados, perdón, por parte de Irán, el saldo sería de 29 civiles muertos, más de 3.000 heridos, después de más de 500 misiles balísticos enviados por parte de Irán. ¿Qué ha pasado después de las 10:30? O sea, obviamente Irán había violado el cese el fuego, ya lanzando los dos últimos misiles a esa hora. Israel amenazó tanto el ministro de Defensa como el portavoz y el jefe de Estado Mayor del ejército israelí amenazaron con respuesta muy dura, pero Trump aparentemente se despertó de la noche y empezó a hacer declaraciones sin ton ni son, culpando a Israel como a Irán de no haber respetado el cese el fuego. Básicamente lo que reprocha a Israel es de haber seguido atacando de manera fuerte el corazón de Teherán y otros lugares, incluso en el país iraní, de haber atacado, incluso después de su comunicado de la noche anterior, hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana, sí, Israel golpeó fuertemente, intentando lograr los últimos objetivos que tenía planificados y después se retiró. Y viendo Irán que Israel se retiraba, viendo que ya sus plataformas de lanzamiento de misiles estaban más protegidas, ya no iban a sufrir represalias por parte de Israel, pues en ese momento se aprovechó para disparar los misiles, pero realmente Israel, por supuesto, no violó el cese el fuego como lo sostuvo a Trump en un primer momento. Vemos que Trump, como buen niño caprichoso que es, se despertó de mal humor, con pie cambiado y empezó a divagar. Mantuvo después una conversación con Netanyahu y los dos acordaron que Israel sí podía contestar a la violación de cese el fuego, pero de forma simbólica, y así fue. Durante la tarde, Israel atacó una instalación de radares en la región de Teherán. Y así terminó el asunto.
O sea que se considera que esta situación está terminada, se considera que ya hay un alto el fuego.
Sí, así, así es. O sea, por parte de Israel no va a haber más respuestas. Vamos a ver qué dirá, qué hará Irán. Parece que Irán tiene convocada una celebración en Teherán, una celebración de victoria, como lo llaman. Y tal vez esto también significa que no van a enviar más misiles hacia Israel. Sí, se puede considerar como terminado este ciclo de 11 o 12 días, según yo creo que son más.
¿Y cuál es el programa a partir de ahora? ¿Cuál es el paso siguiente? Es decir, ya está, se acabó y hay que buscar noticias en otra parte del mundo, o Israel todavía tiene cosas que hacer, porque me imagino que esto tendrá que negociarse más a fondo. Hemos visto que han participado no solamente Estados Unidos, sino también ¿cómo se llama? Oman no, Qatar,
Bahrein, tal,
Qatar.
sí, lo que pasó ayer, sí.
Claro.
Lo que pasó ayer, sí, es un ataque de Irán a unas bases
Pero eso también fue
estadounidenses.
simbólico, ¿no? Porque avisaron antes y no hubo
El
y
paripé.
no el paripé. Bueno, el tema es ahora que ese frente se ha calmado. Y antes de ir mucho más allá, ¿qué pasa con lo que Israel todavía tiene pendiente, que es los secuestrados y la franja de Gaza?
Sí,
¿Va?
durante todos estos días Netanyahu afirmaba que La guerra contra Irán y los objetivos alcanzados, los logros, iban a hacer avanzar el proceso de liberación de los rehenes. La verdad es que en el terreno no se traduce de tal forma, porque todavía Israel está en guerra contra Hamas, incluso contra Hezbollah. O sea, durante estos días hubo también eliminaciones selectivas de todavía miembros de Hezbollah en el sur de Líbano, no hay que olvidarlo, y también varios objetivos de Hamas, como túneles destruidos dentro de la franja. O sea que estos frentes no han terminado. Sí, es de muy baja intensidad, sigue habiendo fuerzas de Tzahal dentro del territorio gazatí, y de los rehenes poco sabemos, más que los tres cuerpos sin vida que fueron rescatados hace unos días. Tanto Egipto como Qatar vuelve a llamar a Israel a la mesa de negociación para liberar los rehenes. ¿A cambio de qué? Para Hamás todavía es la cuestión. Porque si el régimen de los ayatolás, de los molas, sigue en pie como lo estamos viendo, porque al fin y al cabo no ha habido cambio de régimen. Pues todavía tienen ese apoyo Hamás, tienen el apoyo de Irán. En algún momento seguirá habiendo fondos, seguirá habiendo ayuda, y esta situación no se va a mejorar después de los ataques de Israel a Irán, que tenían otro objetivo, que era, como lo reiteró Netanyahu esta mañana, que era desmantelar el programa de armamento nuclear y también el programa de misiles balísticos, que esos eran los dos objetivos que en 11 o 12 días realmente se logró. No hay que olvidarlo. Y si bien Israel intentaba y lo hizo alcanzando a objetivos más simbólicos o gubernamentales o militares y sobre todo de las milicias de seguridad interior, o sea, hubo muchas eliminaciones selectivas también de lo que es son los pilares del régimen. En 11 o 12 días no logras cambiar el régimen del todo. Este hubiera sido el objetivo final para Israel, pero tiene de una forma las manos atadas. Y de hecho no es casualidad que Trump, después de que hace 2 días expuso o puso la fórmula MIGA en su tweet, en uno de sus tweets, como Make Iran Great Again, o
¿Make
sea,
Iran o Make Israel? Porque con las mismas letras se puede decir una cosa o la otra.
ahora tenemos la duda. No, iba dirigido a Irán y se interpretó como que sí, Trump estaba a favor de un cambio de régimen, pero ahora hace unas horas tuiteó diciendo que no se podía cambiar el régimen desde fuera, etcétera, etcétera. Así que ahora también la represión va a ser muy dura para los opositores al régimen dentro del país, desgraciadamente, pero no se logró un cambio de régimen. Vamos a ver. Irán se ha quedado al desnudo, eso es verdad, es tigre de papel más que nunca, pero de ahí a unir las fuerzas de oposición, o sea, los partidarios del hijo del Shah, las minorías cristianas, los kurdos, perdón, también dentro del país, se están uniendo, pero de ahí a derrocar el régimen de los ayatolás. Hay un paso que todavía no podemos afirmar que se resolverá.
O sea que la conclusión, si no pasa nada más, es que esto es un balón de oxígeno, pero no mucho más. Es decir, porque Irán también ha dicho de que, o ha dejado caer, de que ha sacado 400 kilos de uranio enriquecido a otro sitio y que ahora, digamos, la destrucción de estas centrales nucleares de Fordow, etcétera, retrasa el plan nuclear, pero no lo elimina. La pregunta es esa, ¿no? Es decir, ¿habrá ahora controles más estrictos de la Organización Internacional de la Energía Atómica que permitan evitar que esto suceda? ¿O simplemente lo que se ha logrado es un tiempo, ganar, no sé, 10 años de o 5, no sé cuánto es el tiempo que se puede ganar en estas condiciones, porque aunque ahora estén muertos muchos de los científicos que lo hicieron posible, pues me imagino que ellos tendrían alumnos y seguidores y en algún sitio lo tendrán escrito para que otros sigan enriqueciendo el uranio, desarrollando los misiles de largo alcance, etcétera, etcétera. Es decir, todo es como aquel que le destruye su casa, pero después de un tiempo, pues reconstruye otra casa diferente, pero que en definitiva es el mismo plan, ¿no? Así que, ¿cuál es la perspectiva que ahora se está viviendo en Israel? ¿Hay una sensación de alivio porque se haya acabado el tema con Irán o todavía no?
Sí, hay una sensación de alivio. Yo cuando hablo con la gente por aquí, en el mercado, etcétera, la gente está muy cansada y también se ven afectados los negocios y la gente quiere vivir. O sea, últimamente las sirenas, las alertas nos llegaban por la noche, más que durante el día. O sea, es difícil. Y los hijos, es el final de año y los hijos que se quedan en casa, etcétera. O sea, te puedes imaginar. Alivio sí, para que no haya más despertares inoportunos. Aunque la gente está muy consciente de que es el precio que hay que pagar contra un enemigo, Irán, que es un enemigo contra el cual poco se puede hacer. O sea, hemos visto a los países europeos, a la Unión Europea, incluso Trump intentando negociar, día sí, día también. Pero es un régimen con el que no puedes negociar, todo el mundo lo sabe aquí, porque tiene escrito en la frente, incluso ayer hubo una destrucción simbólica por parte de Tzahal, la destrucción del famoso reloj, bueno, famoso, la verdad es que no tenía idea de que existiera un reloj en el centro de Teherán que ponía la fecha de la destrucción de Israel, ponía allá por 2040, ahí con el recuento. Como que estamos a tantos minutos hasta el final de Israel, de la entidad sionista. Destruyó, bueno, simbólicamente. Y con esto te digo todo. O sea, contra Irán, la verdad es que incluso Yair Lapid salió hace unos minutos diciendo que ahora estamos en tiempos de solución diplomática, que tenemos que trasladar los logros militares en solución a largo plazo, etcétera, etcétera. Pero contra Irán. Con Irán, la solución diplomática, poca.
Bueno, y a nivel interno se empiezan otra vez a organizar las manifestaciones por la reforma judicial o por la liberación de los secuestrados, porque me imagino que en cuanto puedan dormir un par de noches tranquilos, eso va a volver a las calles, ¿no?
Sí, o sea, ya veremos. De momento todavía, bueno, estamos. Es muy recién todo. Estamos todavía en actividad mínima, o sea, lugares de empleo, escuelas, todo está cerrado, actividades mínimas, salvo, como te he dicho, negocios que tienen capacidad de protegerse con lugares protegidos. La vida en la calle todavía está bajo mínimos y seguramente sí. Nos enteramos esta noche de que mañana podemos volver al trabajo, los niños poco a poco puedan volver a las escuelas. Sí, volveremos a ver a los manifestantes habituales contra, sobre todo con el tema de los rehenes, contra la reforma judicial. Últimamente se veía muy poco. Lo más urgente es la situación en Gaza. Vamos a ver si de alguna forma el debilitamiento de Irán, que eso sí es un hecho. Si se traduce en más presión contra Hamás, vamos a ver, quién sabe, pero de momento a nivel interno, te digo, alivio, sin caer en la ingenuidad en general, sabiendo que se paga un precio alto que no es un precio altísimo. Israel contó con un balance mucho, mucho más negativo al principio de la operación. Hablaba de centenares de víctimas mortales, como en el peor caso. Se ve que el gran logro de esta operación es que la Fuerza Aérea tuvo cancha abierta, que consiguió eliminar las rampas de lanzamiento de cohetes, perdón, de misiles enseguida. Irán planeaba, y eso lo hizo en los 2 primeros días, planeaba disparar decenas y decenas de misiles a la vez. Lo consiguió los 2 primeros días, que fueron los días de más bajas aquí en Israel. Pero poco a poco Israel consiguió eliminar hasta 60-70% de las lanzaderas, e incluso dentro del territorio israelí, del territorio iraní. Esto es un logro masivo. O sea, llegan los misiles y enseguida están los aviones de combate eliminándolos dentro de su territorio, que o sea, marca la superioridad de Israel en esa región, y tal vez esto también se repercute en más respeto hacia Israel. O sea, Israel, a nivel de logros, ha mostrado que era el más fuerte de la región, y tal vez esto se traducirá en más acuerdos, no de paz, sino acuerdos comerciales, estratégicos, por ejemplo, con Arabia Saudita, que también ayudó de alguna forma a Israel dejando su espacio aéreo abierto, y otros países incluso haciendo lo mismo. Tal vez otro símbolo también del gran éxito de Israel es el sábado, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de Irán pidió permiso a Israel para poder viajar a Moscú, para reunirse con su homólogo en Moscú. Y Israel se lo concedió. O sea, pero esto traduce de
O
verdad
sea
el.
que el permiso para volar sin que lo bajen.
Exacto, básicamente. O sea, cambio de régimen no, pero vimos también que a través del diezmamiento de Hezbollah en Líbano y parte de Siria, también esto provocó el derroche, o sea, provocó la caída del régimen de Al-Assad, perdón. Vamos a ver, igual son repercusiones así paulatinas, a fuego lento, que podríamos ver surgir. De momento no, pero bueno.
Bueno, pues nada, hoy con noticias que parecen mucho más alentadoras que las que hemos tenido en las semanas pasadas. Así que esperamos que esta situación realmente se consolide, el tema de la tregua con Irán, y que también haya avances en la liberación de los rehenes y en las negociaciones en general que Israel tiene pendientes desde el inicio de esta guerra. Muchas gracias por habernos atendido. Un saludo, Pascal. Hasta la próxima.
Hasta luego.